En Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que hacía mucho tiempo que no veíamos en el escenario empresarial español lo que hemos visto esta mañana. Ya no te cuento, en el sector bancario, donde desde hace décadas no asistíamos a una operación de espadas en alto que siempre tienen las sopas hostiles. Esta mañana la ha lanzado el BBVA al Banco Sabadell para, en el caso de prosperar, conformar el segundo mayor banco español y el tercero a nivel europeo en cuanto a capitalización bursátil. Una OPA es una oferta pública de adquisición por las acciones de la empresa sobre las que se lanza. El pero viene con el apellido hostil, porque es una oferta que se hace para quedarte con una empresa que básicamente no está de acuerdo con esa operación. Y ese pero tiene a su vez otros inconvenientes. Primero, porque no suele gustar a los reguladores, que tradicionalmente suelen echar para atrás este tipo de operaciones. Y segundo, porque no suele agradar a los accionistas de la empresa opada, que lejos de ver en esto una oportunidad, lo acaban viendo como amenaza. Pero vamos a ir por partes. Lo primero es explicar cómo hemos llegado a este punto, cómo hemos llegado hasta aquí. El BBVA ya intentó adquirir el Sabadell en 2020 y no lo consiguió. Ahora el Banco Vasco, mucho más rentable que el Sabadell, veía la oportunidad de ganar en solvencia y posiciones en banca privada. Por eso lanzó una oferta que la entidad catalana rechazó este mismo lunes y de forma, digamos, un tanto altiva. Venía a decir algo así como que la oferta, si no ridícula, sí valoraba muy por debajo lo que valía el banco. Lo normal, lo que todo el mundo esperaba, era que el BBVA mejorase su oferta, pero tras el rechazo del Sabadell ha empleado aquello de ¿no querías taza? Pues toma, taza y media. Y ha presentado el mismo precio de compra en forma de OPA hostil. Básicamente consiste en decirle a los accionistas del banco catalán: te cambio 4,83 acciones de tu banco por una acción del BBVA. Ahora serán los propios accionistas del banco los que decidan si aceptan esa oferta. Hay quien dice, veremos, que el BBVA no se habría puesto a lanzar esta OPA hostil si no tuviera cierta seguridad de que hay un grupo de grandes accionistas que, aun no siendo los de mayor peso, sí pueden darle el visto bueno. Sea lo que sea que ocurra a nivel interno, un banco no es una ferretería y ya digo que tradicionalmente estas operaciones nunca están bien vistas por los reguladores. A ver qué dice la Comisión Nacional de la Competencia, la CNMV o el propio Banco de España. Pero en los últimos días, y especialmente en las últimas horas, se está recordando que esta operación provocaría una mayor concentración en el sector bancario. Y esto, ya lo ha dicho el Gobierno, no es bueno.
Ese posible resultado positivo de la OPA y posterior fusión nos llevaría a un grado de concentración del 70% de las tres principales entidades en España. Seríamos el segundo país en términos de concentración, es decir, de menor competencia en el sector financiero. Y esto a nosotros, desde luego, nos genera precisamente ese elemento de alerta.
El Gobierno, a través del ministro de Economía, al que escuchábamos, se opone a esta OPA. No es, desde luego, el mejor comienzo para que la operación sea un éxito. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te va a contar ya a continuación Ángel Correas.
Pues tenemos que hablar de operaciones policiales o al menos intervención. La Policía Nacional ha registrado este martes la Consejería de Sanidad Canaria en busca de información sobre el caso Mascarillas. Investiga el pago de 4 millones de euros durante la pandemia por material sanitario que nunca se entregó. Entonces, el hoy ministro Ángel Víctor Torres era el presidente del Gobierno Socialista Autonómico. Y en el casco viejo de Bilbao, los bomberos están intentando en estos momentos rescatar a un hombre tras desplomarse un edificio en el que estaba trabajando en su rehabilitación. Otros 4 obreros han resultado heridos. Este suceso se produce tan solo 48 horas después de la caída de un forjado de otro edificio en Madrid en el que han muerto 2 trabajadores. Y doble tragedia, fíjate, con un elemento en común. 3 personas han muerto en el incendio de una vivienda en Ricote, en Murcia, y otras 2 en otro fuego originado en otra casa, en este caso en Casarrubios, en la provincia de Toledo. En ambos, la policía está investigando el origen de los incendios. También contamos, Pilar, que el Papa presentará esta tarde la bula del jubileo de 2025, en el que se darán a conocer las fechas de su inicio y también clausura. Como preparación, el próximo lunes se inaugura en Roma una exposición en la que podrán verse por primera vez el Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí, exhibido junto a un pequeño Cristo dibujado por San Juan de la Cruz, que inspiró al artista y que se custodia en el monasterio de la Encarnación de Ávila.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Madrid en la final de la Champions y comienza ya la carrera por conseguir una entrada para Wembley.
El 1 de junio en el Estadio de Londres, la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Los madridistas persiguen ahora el sueño de conseguir una entrada para la final, Melchor Ruiz.
Desde las 12 de la mañana de hoy se ha abierto el plazo para presentar solicitudes. Hay de plazo hasta el 13 de mayo, hasta el próximo lunes también a las 12 de la mañana. El requisito es ser socio y presentar una solicitud en la oficina online de atención al socio del club. Una misma solicitud podría incluir un máximo de 6 socios. Las entradas van a ser nominativas y si hubiese más peticiones que entradas disponibles, que es lo normal, el día 14, el próximo martes, se realizaría un sorteo ante notario. Recordar que la final es en Wembley, como decías, y que el reparto son 25.000 entradas para cada equipo.
Las más baratas, 60 libras. Uno de los triunfadores de las semifinales y de la temporada es el italiano Carlo Ancelotti, anoche en el partidazo con Arantxa Rodríguez.
¿Cómo se hace para hacer lo que usted hace en los banquillos?
¿Cómo se hace? El banquillo tú tienes que quedarte frío, lo más frío posible, no tienes que entrar en lo que pasa en el partido, porque pasan cosas que a veces te descolocan un poco.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, todavía sigue teniendo corazón.
Estamos felices por los días que vienen, con la liga en el bolsillo, la final, ¡buah! Vaya día.
¿Qué nota le pone la temporada?
No, pero hasta ahora hay más que 10, no.
Y en baloncesto, solo un equipo español en la final a 4 de la Euroliga, es el Real Madrid, que va a jugar semifinales contra Olympiacos, que anoche eliminó al Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Menudo giro de los acontecimientos el que hemos tenido en las últimas horas con el crimen de Barbate. Pues precisamente hoy se cumplen 3 meses de esto que estás escuchando, el asesinato de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González, arrollados por una narcolancha que hasta ayer pensábamos conducía Kiko el Cabra. Pues un informe de la UCO, de la Guardia Civil, ha determinado que esa narcolancha no es la que acabó con la vida de los agentes, sino que fue otra. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha hecho Juan descartar que la narcolancha de Kiko el Cabra fuera la que matara a los agentes de la Guardia Civil?
Bueno, hay que decir desde luego que es una conclusión rotunda la que llega a la UCO. No hay duda alguna de que la narcolancha que embiste con ánimo de matar a los guardias de la Zodia no es la de Kiko el Cabra. Se han analizado desde hace semanas nuevas imágenes, se han reconstruido una secuencia detallada de lo ocurrido, imágenes del puerto, de la cámara GoPro que portaba uno de los agentes y sobre todo las que ofrecía y no se estaban teniendo en cuenta hasta ahora la propia defensa de los detenidos. Imágenes que fueron grabadas, Pilar, por un mecánico de Kiko el Cabra desde su embarcación. Incluso se oye cómo le avisa a Kiko de lo que está ocurriendo al fondo y se pueden ver las imágenes desde la Zoya de la Benemérita, con lo cual difícil que fueran ellos los que estaban saltando sobre la embarcación. Además, lo intentan hacen pasadas 6 veces y en la última van a por ellos directamente. Además, en la narcolancha de los hasta ahora detenidos no hay ningún rastro, digamos, de ropa o biológico en las hélices. Imagínate que salta sobre ellos, presentan heridas de haber sido golpeados por las hélices que van a una velocidad increíble y algo podía quedar ahí. No se encontró nada. A la Guardia Civil pudo confundirle quizás la marca de pintura naranja, por ejemplo, que había en la quilla de la narcolancha de Kiko el Cabra. Coincide con los colores de la Zodia de la Guardia Civil, son unos colores anaranjados, pero es que parece ser que roza contra una boya en el puerto. No sería contra la embarcación de la Guardia Civil. A eso se suma pues el número de antenas, ya se ha contado, ¿no? El número de antenas, que además lo refleja la propia Guardia Civil en su informe, se ve en las imágenes. Contra los agentes, la que arremete, pues tiene una antena. La del Cabra tiene 2. Coinciden los motores, sí. Fueron 4 motores, la que saltó sobre ellos y la que tiene el Cabra, pero los ocupantes de la que embiste fueron 3, por ejemplo. Hay 3 ocupantes en la que salta sobre la Guardia Civil. Se puede ver en las imágenes. El Cabra iba con 5 más. Con 5 más. El color de la ropa, por ejemplo, de la tripulación del Cabra, pues tampoco coincide, que iban de negro, y no coincide con la de los atacantes, que visten colores claros, colores vivos, distintos. En fin, Pilar, yo qué te diría, muchas evidencias para haber, yo entiendo así, para haber mantenido tanto tiempo una prueba tan decisiva y tan válida. Incluso los compañeros que andaban por la zona, la prensa que andaba por esa zona, siempre recogieron esos días las impresiones, los comentarios de los vecinos, de testigos, que insistían en que se habían equivocado, que el cabra estaba allí, pero que no había sido. Son otros, decía, son unos marroquíes. Incluso, fíjate tú, hay uno de los miembros de la tripulación del cabra, que es Mustafa, que llega a señalar a quién podría ser.
Porque Karim, ahora todas las miradas se dirigen hacia ese marroquí, Karim.
Karim, y dice, y otros acompañantes, otros compinches, podrían ser dos más, todos marroquíes. Claro, si fuese Karim, que es una de las líneas que se está investigando, evidentemente, Karim es marroquí, podría estar ya en Marruecos. Es de suponer, y Marruecos no entrega a sus nacionales, por lo tanto se complicaría la entrega o la detención. Pero vete a saber, esto es un mundo muy proceloso, esto del narcotráfico, donde cualquier cosa podría ocurrir. En cualquier caso, te quiero decir que hasta el propio narco estaba alarmado de cómo se llegó a soliviantar, por así decir, la zona con una barbaridad como esta. Y con tanta publicidad, pues esto lo beneficia al negocio ilegal que ellos quieren que se mantenga, claro.
Bueno, el caso ha dado un giro de 180 grados por este nuevo informe que contradice todos los indicios recabados hasta el momento. Y recordamos que por este asesinato hay 6 personas detenidas, entre ellas Kiko el Cabra. Todos se encuentran en prisión preventiva. ¿Qué va a pasar ahora con ellos? José Manuel Niebla es abogado precisamente de 2 de los detenidos. José Manuel. Bueno, se ha cortado la llamada con el abogado, con el letrado, decíamos, José Manuel Niebla, abogado de 2 de los detenidos. 6 personas en prisión por este supuesto asesinato, que se ha demostrado que ellos no eran los que estaban en esa narcolancha que embistió a los 2 guardias civiles fallecidos.
Juan, sí, dime. Ahí te puedo hacer un apunte, mientras intentamos recuperar la comunicación con el letrado. El Ministerio Fiscal, que está presente en la causa, aunque no son los responsables del presunto asesinato, al menos el homicidio, pues con especial decisión, ¿no?, e impulso de intentar acabar con su vida, como entienden las acusaciones, el Ministerio Fiscal sigue imputando a los investigados delitos como contrabando, pertenencia a organización criminal, delitos castigados con penas que pueden alcanzar los 7 años de prisión, por lo que no considera que se deban de variar las medidas cautelares. Es decir, el fiscal va a seguir pidiendo prisión aunque no se les acuse de los graves delitos, pero me imagino que su defensa va a intentar hacer lo posible para que eso no sea así. Ya le podrás preguntar al letrado.
Sí, tenemos a José Manuel Niebla. José Manuel, letrado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De cara a sus clientes, desde luego este nuevo informe de la UCO es una buena noticia. ¿Han dado ya algún paso para pedir su libertad?
Sí, obviamente es una buena noticia que vamos esperando desde hace un tiempo. Han pasado ya justo 3 meses desde la detención en la prisión preventiva. Y entendemos de que ahora la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pues ha tomado lo que es el cauce correcto de la investigación. Mis clientes desde el primer momento, pues, o sea, los clientes, los investigados en ese sentido, desde el primer momento han mantenido la misma versión. Y bueno, este informe es concluyente, viene a decir que la patrullera, la narcolancha que invista la patrullera oficial de la Guardia Civil, pues no es la narcolancha intervenida la mañana del 10 de febrero en la playa de aquí de la línea. En este sentido también pues se descarta lo que es la participación por los hechos investigados, la perpetración del delito de asesinato y de atentado agravado por el uso de la embarcación. Entendemos obviamente que es buena noticia. Obviamente esperemos que se ha puesto inmediatamente en libertad los patrocinados, claro que sí.
Uh-huh. El vídeo que ha dado la clave para exculpar a los 6 encarcelados fue aportado por las defensas, ¿no?
Sí, obviamente. Nosotros, en este sentido, del primer momento se quiso aportar en sede judicial. En el momento en el que pasaron a disposición judicial, se aportó pues, por transparencia, pues, porque no había nada que ocultar, y obviamente pues para esclarecer los hechos. Pero desconocemos los motivos en su día de la anterior jueza que estaba de instrucción que estaba llevando el asunto, pues no lo quiso recepcionar. En ese sentido, claro que entendíamos que se estaban vulnerando los derechos a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a la judicial efectiva, pero bueno, fue una cuestión, una decisión judicial y la pudimos tratar. Obviamente, esto con el cambio, porque hubo un cambio de juez en el juzgado número 1 de Barbate, pues hemos aportado en sede judicial a través de los medios pertinentes que tenemos a través de los abogados, que es el DENE, pues se aportó lo que es el vídeo. Y en ese sentido, pues bueno, se ha analizado por la UCO, que ha concluido pues que efectivamente se trata de una narcolancha una semirrígida en este sentido, diferente a la que iban usando los investigados.
José Manuel, a pesar de que sean exonerados del delito de asesinato, la Fiscalía de Cádiz va a mantener la petición de prisión preventiva porque considera que se les puede imputar los delitos de contrabando y pertenencia a organización criminal.
Sí, bueno, en ese sentido, obviamente ellos van a seguir siendo investigados, pero obviamente no por los delitos tan graves por los que estaban siendo investigados, de asesinato y de atentado agravado. Fiscalía pues va a mantener lo que es el presunto delito de organización criminal, contrabando y la resistencia posible a los agentes de la autoridad. Pero bueno, estamos hablando que han cambiado las circunstancias del auto que motivó la entrada en prisión de los investigados y como ya no estamos ante delitos que tienen cierta gravedad, aunque son de otra naturaleza, pues entendemos de que han cambiado las circunstancias y que deben de ser puestos inmediatamente en libertad, claro que sí.
Le quiero hacer una última pregunta, porque ellos estaban en otra narcolancha en el momento en el que la otra embarcación embistió a los agentes fallecidos. Por tanto, fueron testigos de los hechos. ¿Vieron o conocen quién iba a bordo de esa narcolancha?
Bueno, ellos han podido ver, pero como puede observar los propios vídeos que han circulado en las redes sociales, no se identifica absolutamente a nadie. O sea, ellos desde el primer momento lo que sí saben es que no han sido, o sea, ellos fueron detenidos, fueron pasados a calabozo y en el calabozo pues realmente tampoco se le dieran un trato muy cariñoso. O sea, a la vista están las imágenes que al día siguiente pues aparecieron en los principales informativos de tirada nacional en las teles. Entonces, en este sentido, después incluso de todos estos daños que han recibido, estas lesiones personales que han sufrido, han mantenido la misma versión desde el momento de que ellos no eran responsables de estos hechos. Y en ese sentido, pues entendemos que ahora sí que va la línea de investigación en el caso adecuado.
José Manuel Niebla, abogado de dos de los detenidos por los hechos acontecidos en Barbate, por ese crimen de Barbate, que confía que sus patrocinados, sus defendidos, queden en libertad en breve. Estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas horas. Abogado, muchísimas gracias por atender la llamada de Mediodía COPE. Muy amable.
A ti, Pilar, y a Juan Baño. Vale, muchas gracias.
Gracias, José Manuel.
Abogado. Hay que decir, Pilar, dime, como Juan, apunte de última hora, que han sido citados a declarar mañana en el juzgado los otros ocupantes de la custodia de la Guardia Civil, los otros guardias como testigos de los hechos. Ahí es donde podrán también preguntar sobre esas características de la embarcación que pasó sobre ellos, aunque imagínate la situación de estos pobres hombres cuando estaban viendo que, en fin, que les pasaban reiteradamente, que iban a por ellos declaradamente, y cuando les pasan, bueno, ver si se puede hacer coincidir o contrastar los datos del informe de la Guardia Civil de la UCO, en este caso de sus compañeros de la UCO, con lo que ellos manifiesten ahora como testigos ante su señoría, mañana citados por la mañana en sede judicial.
Bueno, cuentan, nos lo cuentas. Juan Baño, gracias.
Gracias a ti.
¿Te gusta el fútbol, por cierto?
Lo sigo, pero yo que anoche fue un espectáculo.
Hombre, pues de eso vamos a hablar a continuación.
Y es un equipo español y yo encantado. Yo de verdad no voy de colores. Si alguno tuviera sería pimentonero. Pero yo anoche encantado de que fuese un equipo español el que se sitúe con
ese partido. Hombre, tú encantado y ni te cuento los madridistas.
Ya vi.
Ha vuelto a pasar.
Pita la falda sobre Kimmich. El Madrid no deja que saque.
Se acabó.
Acaba de pitar Marcinia, el Madrid va al final de Londres.
Bueno, Manolo Lama, que se quedaba casi sin voz. El Real Madrid jugará de nuevo una final de la Champions después de una remontada, otra más, que acabó con polémica en el minuto 103, cuando ya se había acabado el tiempo añadido. El árbitro anuló una jugada en la que el Bayern de Múnich acabó marcando porque antes había pitado fuera de juego. Bueno, al margen de la polémica, el futuro inmediato es que el Madrid va a disputar la final de la Champions el próximo 1 de junio en Wembley, en Londres, y lo hará contra el Borussia Dortmund. ¿Qué está pasando ya? Pues que los vuelos para ese día a Londres se están disparando. Hace un ratito, antes de comenzar mediodía, estaba mirando en un buscador de vuelos y lo más barato que he encontrado, ida y vuelta a Londres desde Madrid, vuelo directo, está ya casi en 900 euros. Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Locura absoluta entre los aficionados del Madrid por otra noche épica, con remontada y polémica incluida. Muchos mirando ya vuelos, pero antes tienen que conseguir una entrada.
Que realmente yo creo que es más difícil conseguir la entrada más que el vuelo, fíjate.
¿Cómo está la cosa de las entradas,
pues
Mamen?
Mira, cada equipo va a disponer de 25.000 entradas para sus aficionados y la UEFA va a poner a la venta otras 10.000 a través de su web, aunque para conseguir una de ellas, bueno, pues te tenías que registrar entrar el pasado mes de abril. Si no lo has hecho, olvídate ya de esta opción. El plazo para solicitar una entrada al Real Madrid ha empezado hace un ratito, a las 12 del mediodía, va a terminar a las 12 del mediodía del próximo lunes. Hay 4 días por delante y solo lo van a poder solicitar los socios, un máximo de 6 entradas en cada solicitud, a las que se va a dar un número de referencia, y ese número valdrá para el sorteo, ojo, que hay sorteo después, para, que va a hacer el Real Madrid el 14 de mayo ante notario. Las entradas son nominativas en formato digital y en el acceso al estadio se va a pedir la documentación, lógicamente, pues para comprobar que esa entrada corresponde a la persona que la ha pedido, efectivamente.
Bueno, 25.000 entradas, ¿no? Eso para cada equipo.
Eso es.
¿Y la más barata cuesta?
Pues mira, van desde unas 60 libras, que así al cambio son 70 euros, y las 10.000 que pone a la venta la UEFA oscilan entre los 185 y los 710.
Lo curioso, Mamen, es que, bueno, nos dices que el sorteo va a ser dentro de unos días, el próximo 14 de mayo, ante notario. Pero muchos ya, aun sin tener todavía esa entrada asegurada, están mirando vuelos a Londres que vemos que se están disparando en el día de hoy.
Bueno, tú hablabas de 800, 900
sí, 800
euros
y pico, aproximadamente. No llegaba a 900.
Bueno, esta mañana a primera hora, nuestro compañero Álvaro Coutelén ha mirado 500, 600 euros, es decir, en unas horas ya ha subido. Pero ¿hay opciones más baratas? Hay opciones más baratas. Nos las ha contado. Nos las ha contado César Gutiérrez, que es presidente de la Asociación Española de Agencias de Viajes.
Hemos hecho nosotros la comprobación esta misma hace unas horas. Pues ahora mismo puedes encontrarte vuelos directos por 200, 250 euros de ciudades como Vigo, como Santiago de Compostela, incluso de Barcelona todavía están baratos para Londres. Es decir, que si se hace con antelación y no exiges que sea desde la propia Madrid donde tengas que salir, pues vuelos regulares puedes encontrar en otras partes de España, porque la suerte que tenemos es que Londres es una ciudad muy bien comunicada con España.
Bueno, sí, es verdad.
Esa
es verdad,
la gran suerte. No tienes por qué ir desde Madrid. Te puedes ir a Barcelona, te puedes ir a Vigo, a Santander.
Bueno, y te puedes coger un coche y atravesar también el Eurotúnel.
El
viaje es mucho más pesado y más largo, pero también es mucho más económico.
Efectivamente, también cuesta, pero bueno, tienes que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues todas las fórmulas. Se están mirando ahora mismo los socios del Madrid. Lo primero es conseguir la entrada y luego planificar bien ese viaje. Gracias, Mamen.
Hasta luego, Pilar.
Sigues en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mira, mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa la mano a la cabeza, ¿no? Tío, Cristóbal, hola, Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza.
Es que claro, lo de trepar andamio, Cristóbal,
el Spiderman de Chamberí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros
ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura para ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Fuá! ¡A partir de lo! ¡Sí! 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 ¡
Juro servir fiel, leal y honorablemente al Papa y a sus legítimos sucesores y dedicarme a ellos con todas mis fuerzas, si es necesario, incluso sacrificando mi propia vida. Bueno, con esta fórmula, esta misma semana, este lunes pasado, 34 nuevos guardias suizos se incorporaron a este cuerpo militar que, bueno, se encarga de velar por la seguridad del Papa. Son los que llevan este traje tan llamativo, ¿no? Si has visitado el Vaticano, les habrás visto y reconocido fácilmente. Se les puede ver en el interior de la Basílica, también en la Plaza de San Pedro, o custodiando las ceremonias y las audiencias del Papa. Suelen llevar, como te digo, unos llamativos trajes naranjas, amarillos y rojos y portan unas enormes lanzas llamadas alabardas. ¿Y cuáles son sus funciones? Pues uno de sus 135 miembros nos lo cuenta.
Adaptarse al Papa.
Nosotros tenemos que adaptarnos al Papa. La Guardia Suiza, como el cuerpo policial, nos adaptamos al Papa. Si él quiere acercarse y tener contacto con el pueblo de Dios, nosotros debemos garantizar que todo vaya bien, pero no podemos impedirlo. No nos olvidemos que se trata del Papa. En realidad, debéis saber que siempre estamos cerca, pero nunca al lado. Y él nos transmite serenidad y es consciente de que estamos junto a él.
Pues esto se lo contaba nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Eva, tú estuviste presente, ¿no?, en esta ceremonia de juramento. Un día de muchísima emoción, imagino. ¿Cómo fue el acto?
Bueno, la verdad es que es una de las ceremonias más potentes que he vivido en Roma, porque en medio de una coreografía de movimientos de 500 años de antigüedad, que se cuida al milímetro y que lleva muchas horas de ensayos, bueno, pues como hemos escuchado, ves cómo reclutas muy jóvenes gritan con fuerza, pero vamos, con fuerza es a pleno pulmón, ¿no? Que están dispuestos a morir defendiendo al Papa, lo hacen sujetando la bandera con una mano y con los tres dedos levantados al cielo, porque es símbolo de la Santísima Trinidad, todo delante de los padres que están llorando casi siempre, de las autoridades de Suiza, orgullosas de esa estrecha relación que mantienen con el Vaticano. Por lo tanto, ha sido una ceremonia realmente emocionante, Pilar.
¿Y por qué el 6 de mayo? ¿Tiene un significado especial esta fecha?
Sí, la verdad es que su leyenda comenzó, bueno, con el conocido como el saqueo de Roma, que ha pasado lamentablemente a la historia como el episodio que causó más destrozos en Roma. Fue el 6 de mayo de 1527, cuando el ejército de Carlos V, nuestro Carlos V, entraba en la basílica y arrasó todo a su paso. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que un grupo de soldados, que en ese momento eran mercenarios suizos, que protegían al Papa Clemente VII a cambio de dinero, bueno, pues a la hora de la verdad fueron los que se convirtieron en héroes, porque rodearon al Papa en la escalinata de la Basílica de San Pedro, la misma basílica que conocemos ahora, formaron un círculo de defensa alrededor del Papa y eso le permitió a él huir hasta el castillo de Sant'Angelo, y sobra decir pues que en aquella defensa perecieron casi todos los 147 guardias de los 189 que había, y a partir de ese momento se fraguó su historia. El Papa que siguió al Papa Clemente VII ya decidió organizar la Guardia Suiza como ejército de seguridad del Papa.
Eva, estamos hablando del ejército profesional más pequeño del mundo. Solo tiene 135 soldados. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a formar parte de este grupo?
Bueno, pues la tradición exige que tengan nacionalidad suiza, que sean solteros, aunque eso sí, pueden casarse durante el tiempo de estancia en Roma si tienen a partir de los 25 años y han estado de servicio 3 años. Han de ser católicos, deben de tener una preparación física envidiable y una formación puntera en técnicas de defensa. Actualmente, aunque no lo parece, Pilar, cada guardia suizo oculta en su uniforme un gas lacrimógeno, tienen una pistola y llevan normalmente 2 granadas modernas y bueno, pues lo que ellos dicen, que es lo que más me ha llamado la atención, que su principal defensa es la palabra. Ellos procuran hablar con los posibles enemigos y esa es realmente lo que hace la defensa que utilizan habitualmente. Gracias a Dios no tienen que utilizar otras.
Bueno, comentábamos antes su aspecto tan llamativo, ¿no? Ese traje abombado por los brazos y las pantorrillas, que combina el rojo, el azul y el amarillo, y que es una de sus principales características y que tanto nos llama la atención a todos, bueno, cuando les vemos allí custodiando el Vaticano. Eva Fernández, corresponsal allí en Roma y en el Vaticano. Gracias, Eva, por contarnos pues todos los detalles y curiosidades de este cuerpo militar.
Un abrazo, Pilar, hasta pronto.
Gracias, Eva. 1:29, por cierto, hoy en Los Oyentes, aquí en Mediodía, os preguntamos a dónde te fuiste a ver una final, por ejemplo, de fútbol, u otro acontecimiento deportivo, o un concierto de tu cantante preferido. ¿Dónde fue, con quién fuiste y cuánto también te costó? ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Ya que hablábamos hace un momento de la final, que va a tener lugar el próximo 1 de junio, la final de la Champions con el Real Madrid de protagonista. Te queremos escuchar a través del 618-83-1583. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Jueves de mucho sueño para los madridistas, que anoche vivieron otra noche histórica tras ver cómo el club blanco ganaba en el Bernabéu al Bayern de Múnich y certificaba así su pase a la final de la Champions. Un pase que hemos vivido aquí en COPE con Manolo Lama y todo el equipo número uno de la radio deportiva en España. ¿Cómo viviremos el 1 de junio esa gran final en Londres, para la que los precios de los aviones ya están por las nubes?
Permita la falda sobre Kimmich. El Madrid nos deja que saque.
Se acabó.
Acaba de pitar Marciña. El Madrid va al final de Londres. El Madrid vuelve a regalar una noche mágica. El Madrid clasificado.
Pues el Real Madrid clasificado para esa gran final el 1 de junio en Londres, estadio de Wembley, y el partido, la final entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund. Seguimos pendientes también de la noticia económica del día. El BBVA ha presentado una OPA hostil sobre el Banco Sabadell después de que el lunes el banco catalán rechazara la oferta de fusión amistosa que la entidad vasca había realizado la semana pasada. Lo hace además sin cambiar ninguna de las condiciones iniciales. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, rechaza esta unión y recuerda que es el gobierno quien tiene la última palabra en esta operación.
Ese posible resultado positivo de la OPA y posterior fusión nos llevaría a un grado de concentración del 70% de las tres principales entidades en España. Seríamos el segundo país en términos de concentración, es decir, de menor competencia en el sector financiero. Y esto a nosotros, desde luego, nos genera precisamente ese elemento de alerta.
No opina lo mismo el presidente del BBVA, Carlos Torres, quien hoy ha explicado su OPA ante la prensa. Además, ha dejado también este mensaje al gobierno.
Confiamos plenamente que el gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad, va a apoyar mucho más a la economía española, con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas, también para remunerar a los accionistas, y una entidad que, en definitiva, va a pagar más impuestos.
La justicia ha archivado la segunda causa que la cantante Shakira tenía abierta en España por presuntamente defraudar casi 7 millones de euros a Hacienda. Una decisión que ha tomado porque no tenía otro remedio, ya que la Fiscalía y el resto de acusaciones habían pedido que se cerrara la investigación. El juez apunta a que no hay ningún indicio de que la cantante colombiana omitiera de forma consciente información fiscal en su declaración de la renta del año 2018. Y los españoles no resistimos a salir a trabajar fuera. Solamente un 8% busca activamente empleo en el extranjero, mientras que ese dato supera el 20% a nivel global. Actualmente residen fuera de nuestro país 3 millones de españoles y casi 1.800.000 están en edad laboral. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vamos, que lo de coger las maletas y cruzar la frontera no va mucho con nosotros. ¿Qué es lo que nos frena?
Bueno, pues hay dos componentes para explicar el porqué. El primero es un componente social, ¿no? Y tiene que ver con el arraigo familiar, con la cultura de país y el miedo a dejar atrás a los nuestros y no saber con qué nos vamos a encontrar fuera. Lo explica Sandalio Gómez, economista y profesor de dirección de personas.
Las facilidades que el marco laboral te puede dar para encontrar trabajo, la mentalidad abierta o no a la internacionalidad, esa dificultad de estar demasiado agarrado al terruño, una cultura de país.
Esto en Galicia de toda la vida le han llamado morriña, Pilar. Y ese segundo factor, eso que nos frena para salir a buscarnos la vida fuera, está relacionado un poco con la formación. Y aquí juegan un papel fundamental, pues, los idiomas.
En el contrato que yo tenía en España era 40 horas semanales, aquí es 35. Los días de vacaciones, la verdad que son bastantes, son unos 37 días de vacaciones. A nivel de teletrabajo es entre 2-3 días de teletrabajo a la semana.
Por otro lado, el nivel de conocimientos que te permiten ser competitivo en otros países. El nivel de la lengua, o sea, el inglés concretamente, por ejemplo, o el francés, ¿no? El dominio de idiomas.
Los idiomas que siguen siendo nuestra asignatura pendiente, según los datos que manejan los exámenes oficiales, solamente el 22% de los españoles sabe hablar inglés de manera fluida. Ocupamos el puesto 35 en el ranking mundial de dominio del inglés que lidera Países Bajos. Y en el top 10, pues están, por ejemplo, Bélgica, Alemania o nuestros vecinos de Portugal. Fíjate que hablan inglés mucho mejor que nosotros. Curiosamente, los españoles somos de los que más gastan en cursos para aprender idiomas, pero no parece que le saquemos demasiado partido, Victoria.
No, es un dinero un poco tirado, pero bueno, es verdad que desde hace unos cuantos años en los colegios se han puesto bastante las pilas con el inglés. Quizá por eso los jóvenes son los que están más dispuestos a mudarse a otro país para trabajar. Un 10% dice que sería, porcentaje que se eleva hasta el 32% en el resto del mundo. También buscan más fuera de nuestras fronteras los profesionales con estudios universitarios, como Cristina, tiene 30 años, es ingeniero de telecomunicaciones y ha empezado esta misma semana a trabajar en París porque le ofrecían muy buenas condiciones.
En el contrato que yo tenía en España era 40 horas semanales, aquí es 35. Los días de vacaciones, la verdad que son bastantes, son unos 37 días de vacaciones. A nivel de teletrabajo es entre 2-3 días de teletrabajo a la semana.
En el caso de Cristina, aparte de todo eso que nos ha contado, hay también una inquietud profesional. No se va a quedar en París para siempre, pero sí el tiempo suficiente para adquirir más experiencia.
Me salió una oferta laboral y siempre he sido muy receptiva porque pienso que es muy bueno cambiar y airear y para crecer profesionalmente creo que es muy bueno salir de tu zona de confort y hay que salir.
El economista Santalio Gómez también diferencia entre sectores profesionales, los que se dedican, como Cristina, a las telecomunicaciones, digitalización, inteligencia artificial o temas relacionados con el medio ambiente, son los que más buscan trabajo fuera de nuestro país, además de los profesionales sanitarios. Y los que menos, los del sector legal y de la educación.
Cada profesión te va marcando un poco la pauta de que las personas pues tienen más motivación para salir fuera o tienen más motivación para quedarse dentro, ¿no? Los médicos o los pilotos o las enfermeras que normalmente tienden a marcharse fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí encuentra mayor prestigio, mayor valoración social, mayor posibilidades económicas y de todo tipo, ¿no?
Bueno, y los que se marchan fuera, Victoria, ¿qué destino suelen elegir?
Pues bueno, casi el 60% de los que hacen las maletas elige América como destino frente al 38% de españoles que prefieren quedarse en nuestro continente, un poquito más cerca, en algún país europeo.
Bueno, pues esto es lo que pasa en cuanto a los idiomas y los destinos también que elegimos, cuando elegimos, porque ya has escuchado que los españoles, hombre, lo de salir fuera nos cuesta todavía un poquito. Gracias, Victoria.
A ti.
Estamos ya en la 1:37 de la tarde. Esto es Mediodía COPE y vamos a hablar de la tiranía de los tacones, ¿eh? Las mujeres sabemos realmente lo que se sufre cuando nos subimos, qué sé yo, a 8, 9, 10 centímetros, y ya no te digo si nos subimos a 12 centímetros de taconazo. Hombre, vamos a ver, es verdad que hay cierta ropa que queda infinitamente mejor con un tacón. Esto es así, pero llevarlos a diario pues no es nada aconsejable. Fíjate, por ejemplo, la reina Leticia, ¿no? Con ese neuroma de Morton que sufre en su pie izquierdo por estar subida permanentemente a unos tacones. Y encima ahora pues se ha roto un dedo del otro pie en un accidente doméstico. Gloria López Navas.
Con lo que duele eso, Pilar, que yo me rompí un dedo.
Yo también.
Y no veas
y de
lo
la
que
misma
duele.
Manera, o sea, de la manera más tonta. Yo iba en chanclas en verano, me di con la pata de la mesa y me rompí el dedo meñique.
Yo en la playa, intentando salir
playa?
De una ola. Sí, en Granada con las piedras que
como
hay ahí.
Como una ola.
La playa. Yo digo, me muero ahogada y con el dedo roto. Y claro, el tratamiento, pues tú ya lo sabes también, sí. Si lo has sufrido, es fácil. O sea, es entablillarte el dedo malo a uno sano. Y sobre todo llevar calzado amplio.
Y antiinflamatorio, ¿no te queda otra? Es que no se puede hacer más.
¿Y qué ha hecho la reina Leticia? Pues claro, cambiar el look. La estamos viendo pues últimamente con todo tipo de trajes para poder combinarlo con un calzado que sea cómodo y que le ayude a subsanar
esta
lesión.
Oye, tan mona que va ella.
Sí,
tan estilosa.
Hombre, y ahora es que las zapatillas van hasta con traje, quedan perfectamente, hombres, mujeres. Y claro, últimamente pues la vemos con tantas zapatillas y como todo lo que se pone siempre es tendencia, pues se analiza al detalle. Ayer mismo la vimos con unas zapatillas de color blanco de una marca británica que fíjate, a mí me encanta, porque dice, tienen una suela ultra fina que produce el efecto de pies descalzos. Eso es maravilloso cuando consigues unas deportivas así. No comprime los dedos, por lo que puede mejorar su recuperación. Pero anda, es que en ese mismo evento coincidió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, que también llevaba deportivas.
Sí, no sé si, bueno, como gesto solidario, no. También, sí, decir, bueno, vamos a ponernos todas zapatillas, que no pasa nada, ¿no?
En este caso, las de la presidenta de la Comunidad de Madrid eran un regalo de Andrés Iniesta, ¿eh?
¿Ah? ¿Son de su marca o algo
sí,
así?
Sí, de su marca.
Ah, vale.
Y también tenían pintas de ser muy cómodas, ¿eh?
Bueno, pues Leticia, la reina Leticia con deportivas blancas. Oye, y que no pasa nada, que afortunadamente están muy de moda y se llevan también, no con vestidos de gala, si es verdad, pero sí con un traje de chaqueta perfectamente.
Pues espérate como, unos añitos.
Hombre, como van muchas mujeres cada día a trabajar. Porque sí, las deportivas están de moda, de todo tipo, ¿eh? De todos los colores, de todas las épocas, también las de segunda mano. Y es tal la fiebre que despiertan ahora mismo que hay auténticos expertos en deportivas y zapatillas y también verdaderos coleccionistas, como por ejemplo nuestro siguiente invitado, que es Luis Miguel Lozano Jumi. Es uno de los mayores coleccionistas de zapatillas de España. Bueno, es que ya ha perdido hasta la cuenta de cuántas tiene, aunque cree que supera los 2.000 pares de todo tipo, ¿eh? Deportivas, de correr, de baloncesto. Luis Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
Esto
tal?
Es así, es que no sabes ni los pares que tienes, ¿no? Exactamente.
Es difícil llevar la cuenta porque al final, bueno, vas consiguiendo unas, otras, vas acumulando y la verdad es que es complicado llevar la cuenta.
Oye, ¿y por qué empezaste a coleccionarlas? ¿Por qué te dio por las zapatillas?
Bueno, pues a ver, yo me crié en los años 80, digamos, mi infancia, adolescencia. Y en aquella época prácticamente todo el mundo, todos los chavales, los niños y adolescentes, a lo que podíamos aspirar era eso, unas buenas zapatillas y una buena bicicleta. Entonces, yo lo comparo cuando me preguntan actualmente, yo digo que son los móviles de última generación de aquella época. Es decir, ahora los niños y los adolescentes que quieren el último móvil o la última videoconsola. Pero en aquella época, en los 80, lo que queríamos era tener las zapatillas de nuestros...
De la NBA, supongo, especialmente, ¿no?
Correcto, claro. Además, fue cuando llegó el fenómeno Michael Jordan y todos queríamos las zapatillas de Jordan. Y bueno, eso al final nos marcó a muchos. Y bueno, eso fue lo que... Digamos, a partir de esas vivencias es cuando luego, años más tarde, pues uno dice, oye, pues quiero retomar... Y quiero volver a tener las zapatillas que tuve cuando tenía 12 años, o quiero ahora este otro modelo. Y bueno, al final una va detrás de otra y hasta que, bueno, se lía gorda.
Bueno, decíamos que es probable que tengas más de 2.000 pares de zapatillas. ¿Dónde las guardas, por cierto, Luis Miguel?
Bueno, la verdad es que esa es buena pregunta, porque es difícil cuando llegas a una cifra así. Y sobre todo porque hay zapatillas antiguas, porque lo que yo colecciono no son de las actuales, aunque también las uso y bueno, y creo que en un futuro tendrán repercusión, tendrán una relevancia histórica. Pero las que yo colecciono mayormente son zapatillas, pues eso, clásicas de los años 70, 80 y 90, que en muchos de los casos los materiales, los componentes, pues están ya bastante deteriorados por el paso del tiempo, aunque estén nuevas. Entonces sí que hay que, a la hora de almacenarlas, pues hay que tener en cuenta pues la humedad, la temperatura, para conservarlas lo mejor posible.
O sea, tú las tienes como piezas de museo, no te las pones, no las usas.
A ver, algunas sí, cuando las tengo repetidas y cuando son zapatillas con materiales que se pueden usar sin ningún problema, pero hay otras que es imposible, entonces las tengo, pues eso, como dices tú, como piezas de museo. De hecho, a día de hoy hay incluso subastas de estas piezas y ya se empiezan a considerar prácticamente obras de arte.
¿La más especial o la más cara que tienes?
A ver, especiales hay muchas, pero si tuviese que elegir, sin duda la primera zapatilla que yo tuve cuando era un crío, que me compró mi madre en su época, en los años 80, que era, pues ya digo, dificilísimo de conseguir, era la primera del Jordan. La primera del Jordan, que salió en 1985, y bueno, que fue, digamos, la primera zapatilla buena que tuve en su día y la primera zapatilla que conseguí posteriormente y la que, digamos, dio inicio a, si se puede llamar, la colección que tengo hoy día.
No, se puede llamar. Y se debe llamar colección porque fíjate lo que tienes. Oye, ¿hay forma de poder verla?
Sí, a ver, claro. En mis redes sociales, en mi Instagram, que es Luis Jumiguel. Ahí pues es donde voy actualizando un poco, subiendo fotos, y luego en ocasiones especiales pues he hecho alguna exposición temporal junto pues con alguna de las marcas, con Nike fundamentalmente, que hemos hecho exposiciones donde el público ha podido pues eso, contemplar esas zapatillas que con el paso de los años se han convertido prácticamente, pues lo que hablábamos, en obras de arte.
Luis Miguel, una última pregunta. ¿Has echado cuentas? Si sumas lo que te han costado todas las zapatillas, ¿cuánto te habrás gastado ya en tu colección?
A ver, te va a parecer raro, pero poco, muy poco, porque mi modus operandi no es el de gastar dinerales en las zapatillas, al revés. Yo empecé hace mucho tiempo, hace más de 25 años, a buscar, y mi forma de hacerlo no era pagando cifras desorbitadas, sino buscando tiendas antiguas, la típica tienda que existía en los años 80 y que todavía permanecía abierta y que les quedaban restos ahí en el almacén, que para los dueños de las tiendas pues eran eso, restos, zapatillas descatalogadas, zapatillas que actualmente no tenían, que en ese momento no tenían ninguna venta. Entonces, claro, llegaba un loco y decía, mira, que yo quiero esta.
Y así has ido consiguiendo muchísimas de las que tienes en tu colección.
A precios baratísimos.
Está muy bien, está muy bien. Pues Luis Miguel Lozano Jumi, uno de los mayores coleccionistas de zapatillas deportivas de España. Gracias por atendernos.
No hay de qué, un placer.
Llega la firma de José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En nuestra España secularizada, la primera comunión sigue siendo un hecho con relevancia social, eso sí, menguante. En esta semana se celebra en muchas de nuestras parroquias y el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha podido quizás sorprender o no con una carta en la que pide a las comunidades cristianas una operación rescate de la primera comunión. En el diálogo con los niños y niñas que van a recibirla, se hace patente la expectativa de una fiesta en la que van a recibir muchos regalos, hasta el punto de que el gran regalo, que es Jesús, queda oscurecido. Es el momento, dice Monseñor Argüello, de sacar brillo de nuevo a los sacramentos de la iniciación cristiana, que la primera comunión sea verdaderamente un momento singular de encuentro de los niños con Jesús, de modo que su mirada esté fija en el tesoro del amor de Dios que se ofrece en el cuerpo de Jesucristo. Aclara Luis Argüello que evidentemente es legítimo que hagamos fiesta con motivo de un día tan importante para estos niños y niñas y sus familias. Hagamos fiesta, pero situada en el seno de la comunidad cristiana. Una fiesta que no ponga tanto el acento en las cosas externas, sino en la alegría de sabernos hermanos, convocados por Jesús a la Eucaristía. Jesús que nos invita a vivir el amor fraterno y la caridad con los más pobres. La verdad es que entonces la fiesta será mucho más fiesta y la alegría mucho más duradera, porque todo el mundo organiza sus fiestas como puede, es normal, pero nadie puede, con su esfuerzo ni con su dinero, producir la alegría. Los cristianos hemos encontrado el secreto de la alegría, que es Jesús vivo y presente entre nosotros. ¡Qué necedad, qué desperdicio sustituir ese secreto por nuestros apaños festivos! No es solo rescatar la primera comunión, es, en el fondo, rescatar el gozo de la fe y de la comunión, que no tiene comparación posible.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos un día más a vueltas con las terrazas de los bares en Madrid. Lo último que hemos conocido es que el Ayuntamiento de la capital ha presentado un recurso de casación frente a la sentencia que anulaba la ordenanza de terrazas, esa que en su día permitió las terrazas COVID y que denunció el Partido Socialista. Eso deja las cosas como estaban al no haber sentencia firme. No se aplica esa nulidad, pero aún así el Ayuntamiento va a reformar la normativa para mejorar algunos aspectos de la ordenanza, tal y como ha explicado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos a interponer recurso de casación, pero también vamos a iniciar el proceso de consulta pública con vistas a reformar la ordenanza de terrazas, insisto, tanto para en su caso adaptarla a las exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en caso de que el recurso de casación no prosperara, pero también en segundo lugar para poder abordar otras cuestiones en esa ordenanza de terrazas que nos permitan mejorarla.
Nada cambia por tanto de momento y hasta que no se modifique la ordenanza todo va a seguir igual. Te recuerdo que esto no afecta a los horarios, sino al número de mesas que los hosteleros pueden desplegar en sus terrazas, ya que los horarios los establece la Comunidad de Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula a menos de 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora lo más complicado lo encontramos en la M501, ya de entrada a Madrid, debido a unas obras de mejora que están dificultando la circulación a la altura de Brunet. Al margen de ello, circulación irregular en la M40 ya a la altura de Coslada en ambos sentidos, pero en el resto de carreteras todavía tráfico muy fluido.
Gracias, Daniel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
Vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60. 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
Mamma Mía el musical celebra su 25 aniversario sobre los escenarios y continúa triunfando en la Gran Vía. Celébralo con nosotros por todo lo alto. Ven a cantar, bailar y emocionarte al ritmo de los éxitos de ABBA. Vive la experiencia Mamma Mía y únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Este lunes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el lunes 13 de mayo a las 7 de la tarde, en honor a la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
Os comunico que he vuelto de Abu Dhabi y os espero a todos en el Teatro Fernán Gómez. ¡Y a todas!
Descarados, la comedia más real llega al Teatro Fernán Gómez. Descarados, de Darío Fo. Solo hasta el 2 de junio. Improrrogable. Ven a reírte de todo y de todos con Descarados.
Y luego nos vamos de fiestecita.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado.
Bueno, y con las altas temperaturas que tenemos hoy, que vamos a tener los próximos días, es el momento, seguro que ya te va apeteciendo, de ir preparando nuestra casa para cuando llegue el calor de verdad, para cuando llegue el verano. Y una de las tareas más importantes que tenemos que realizar es la de guardar y limpiar las alfombras, los edredones, las cortinas, para que estén perfectos pues para el próximo verano. De esto se ocupan muy bien los profesionales de alfombras y tapices de los Fernández, que además, como siempre, son muy amables y nos hacen el servicio completo. Delfín Muñoz es director de alfombras y tapices de los Fernández. ¿Qué tal, Delfín? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Me imagino que ya estáis ahí a tope trabajando. ¿Qué servicio ofrecéis para todos nosotros en los Fernández?
Efectivamente, como muy bien has dicho, nosotros con una simple llamada al 91-308-5000 nos ponemos en marcha, recogemos todo lo que es el textil de los domicilios, las alfombras, tapices, edredones, cortinas, y lo llevamos al taller. Allí se fotografía todo y se le manda presupuesto de limpieza y restauración. La limpieza, como ya hemos comentado muchas veces, es totalmente artesanal y las guardamos, si tienen costumbre, durante todo el verano hasta que nos llamen y se las volvemos a llevar a casa. Con este trabajo que hacemos nosotros, lo que hacemos es dejar la casa limpia y los clientes aprovechan para hacer una desinfección total del domicilio.
Ah, muy bien, muy bien. Y limpiáis todo, las alfombras, edredones, cortinas, todo lo que haga falta.
Todo lo que es textil, e incluso ahora hemos añadido limpieza de sofás a domicilio. ¿Por qué? Porque el sofá es un elemento normalmente que es muy difícil sacar del domicilio. Entonces,
claro.
Entonces se hace directamente allí, sofás, tresillos, todo lo que no se puede sacar, entelado de paredes, todo eso se hace en el domicilio.
Ah, estupendo. Bueno, eso en cuanto a los sofás, pero efectivamente, si queremos que vosotros nos limpiéis una alfombra, los edredones, las cortinas, y si queremos además que nos la guardéis vosotros, lo hacéis durante todo el verano.
Todo el verano. Está todo incluido hasta el 31 de diciembre. Y lo único que se limpia a domicilio, como hemos dicho, aparte de los sofás, pues hay clientes que tienen moqueta fija, que no se puede sacar porque la tienen pegada, o entonces todo eso se hace en el domicilio, con productos todos muy neutros y totalmente contrastados.
Bueno, pues me gusta muchísimo, claro que sí, para que nuestra casa esté limpita y totalmente saneada. Pues, Delfín, si te parece, vamos a recordar de nuevo vuestro número de teléfono, que es este, el 91-308-5000, 91-308-5000, o también le podemos decir, ¿verdad?, a los oyentes que se acerquen por donde estáis vosotros, que es en el Paseo General Martínez Campos número 29, que se lo recuerdo y se lo recomiendo desde aquí a todos los oyentes que os hagan una visita, porque merece la pena, por todo lo que tenéis allí.
Efectivamente, sí, esto es como un museo. Cuando vienen del Sorolla, se paran aquí porque es muy parecido.
Es verdad, es verdad. Sí. Delfín Muñoz, director de alfombras y tapices Los Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Este cantante, Manolo García, una de las voces más icónicas del panorama nacional, es noticia en Madrid porque vuelve
esta noche a actuar para seguir haciendo historia. Actúa en el Palacio de los Deportes de Madrid en un concierto en el que va a unir sus éxitos de siempre con el descubrimiento en directo de su último doble álbum de estudio, que se llama así, Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya. En un clavo oxidado. Si tienes la suerte de tener entrada, pues eres muy afortunado. Te recuerdo que el concierto comienza a las 8:30 de la tarde, pero se abren las puertas del estadio una hora y media antes, a las 7. Bueno, que la información local vuelve en 20 minutos y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Las dos.